Abro el grifo y me mojo las manos. Lo cierro, las enjabono y froto bien las palmas, el dorso, los dedos, las muñecas. Vuelvo a abrir el grifo y las enjuago con agua limpia. Este es un acto sencillo, habitual, que en los últimos meses se ha convertido en algo esencial, en algo vital. Y tenemos suerte, yo tengo suerte, porque hoy 2.200 millones de personas no tienen cómo lavarse las manos. Estos días en el mundo hemos visto muchas imágenes de aliento. También hemos visto muchos mensajes de ánimo. Ahora mismo pienso en uno que decía, si hay jabón, hay solución. Pero, ¿qué ocurre cuando no hay agua?
Esta es una gran pregunta porque desde UNICEF y desde todas las organizaciones que trabajamos en estos temas, hace mucho tiempo que sabemos y que promocionamos el lavado de manos, porque el lavado de manos salva literalmente muchísimas vidas, y de eso ahora nos hemos hecho más conscientes pues con el tema del coronavirus. Pero como bien dices, para muchísimas personas, muchísimos niños, muchísimas familias, esto no es tan fácil, porque no tienen agua potable, no tienen a veces tampoco jabón, y tienen que ir a buscar agua cada día, tienen que emplear horas para traer agua para su casa, una cantidad mínima, y muchas veces ni siquiera es agua limpia. Por lo tanto, pues fundamental todos los esfuerzos que hemos ido haciendo y que vamos a tener que seguir haciendo para que todo el mundo pueda tener agua y pueda hacer este gesto tan sencillo y que es tan importante para prevenir y para, en este caso, detener la propagación del coronavirus, como es lavarse las manos.
Blanca Carazo es responsable de programas de cooperación y emergencias de UNICEF España. Su voz es la primera a la que abrimos las puertas de este podcast. Todo es agua. Hola, soy Yolanda Colías y en este momento comienzo con vosotros de la mano de la Fundación Aquae esta aventura, este podcast, un espacio quincenal en el que nos acercamos a las ideas, a las iniciativas, a los protagonistas involucrados en la transformación social y sostenible que marcan el futuro. El agua como derecho y fuente de vida, la emergencia climática, la Agenda 2030, la innovación y la revolución tecnológica o los retos de la economía circular son, entre otros, temas esenciales de los que hablaremos en Todo es agua. Hoy nos hemos preguntado, ¿y si no pudiésemos lavarnos las manos? El acceso a agua limpia y al saneamiento está reconocido desde 2010 por Naciones Unidas como un derecho humano esencial para la dignidad de todas las personas. Pero hoy todavía es un lujo en numerosas regiones de Sudamérica, África, Oriente Próximo y Asia. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, acordado por Naciones Unidas dentro de los 17 que componen la Agenda 2030, hace un llamamiento a la necesidad de garantizar en los próximos 10 años este acceso universal al agua potable. Su cumplimiento, además, es una palanca para el logro del resto de los ODS que están relacionados con la salud y el bienestar, la educación, el crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental o la paz y la justicia. La UNESCO también ha insistido en este punto y ha dejado claro que el agua dulce es un factor que influye en el desarrollo social y tecnológico, es una fuente posible de bienestar o de miseria, así como de cooperación o de conflicto. Los esfuerzos realizados hasta el momento no son suficientes para llegar al objetivo de 2030, según ha advertido la Organización Mundial de la Salud. Hoy, las cifras nos muestran que solo 3 de cada 5 personas en el mundo cuentan con instalaciones básicas para lavarse las manos. Blanca, ¿qué supone esto?
Pues lo que implica es que no pueden protegerse como lo podemos hacer nosotros ante pues enfermedades como el coronavirus, incluso porque esto lo llevamos trabajando muchísimo tiempo, incluso a la diarrea, ¿no?, que es una de las principales causas de mortalidad infantil. Entonces, bueno, efectivamente ahora mismo, por ejemplo, en las escuelas, el 47% de las escuelas en el mundo, es decir, casi la mitad, no tienen un sitio para que los niños se laven las manos. En los centros de salud y en los hospitales pasa algo parecido en el 16% de los casos. Uno de cada seis no tiene un lavabo y una instalación con agua corriente y con jabón donde asegurar esta medida de higiene. Por lo tanto, pues es fundamental, y todas estas personas que no pueden hacer este gesto tan tan simple, pues tienen muchísimo mayor riesgo de contraer enfermedades como el coronavirus.
¿Cuántos litros de agua potable por persona y día son necesarios para vivir?
Bueno, desde el UNICEF y desde las organizaciones que trabajamos en temas de agua y saneamiento en países en desarrollo, solemos utilizar la base de 50 litros por persona y día para el diseño, digamos, de los sistemas de agua, que es bastante menos de lo que empleamos nosotros. Y en situaciones de emergencia, el estándar está en 15 litros por persona y día, con lo cual es muy poquita cantidad, y aún así hay muchas personas que ni siquiera tienen acceso a esa cantidad de agua limpia.
Pero entonces, ¿a cuántos litros de agua acceden estas personas?
Pues esto cambia muchísimo de unas dependiendo del contexto, pero estamos hablando de familias que acarrean un bidón de 5 o 10 litros y con eso aguantan uno o dos días. O sea, que realmente son situaciones muy muy extremas. Y luego muchas veces sí que hay agua, pero no es agua limpia, porque la sacan pues de charcos, de estanques que están contaminados, de pozos incluso a veces, pero que también están abiertos, y entonces el agua no se mantiene en condiciones, con lo cual pues efectivamente es muy complicado.
La OMS en febrero ya advirtió que 2 millones de muertes en el mundo se podrían haber evitado si esas condiciones fueran las correctas. Estamos hablando de personas que no saben lo que es el agua limpia, ¿verdad? O un retrete o una higiene adecuada.
Claro, estamos hablando de muchísimas familias, muchísimos niños y niñas que pues su fuente de agua habitual pues es un río o es un lago, donde no necesariamente el agua está en buenas condiciones, porque pues puede haber muchísimas fuentes de contaminación, a veces las propias, también el no contar con el saneamiento adecuado, la defecación al aire libre, el hecho de que la gente esté haciendo sus necesidades en la calle contamina las propias fuentes de agua, con lo cual pues estamos hablando de niños y de familias expuestos a muchísimos riesgos y a patógenos que están en ese agua contaminada que utilizan. De hecho, bueno, una de las principales causas de mortalidad infantil es la diarrea, y la principal causa es precisamente esa, el agua contaminada que transmite la enfermedad.
Según los datos que manejáis en UNICEF, más de 700 niños mueren cada día a causa de estas enfermedades. Pero además, la carencia de agua tiene un mayor impacto en las condiciones de vida de mujeres y de niñas.
Sí, las niñas y las mujeres, como en tantas cosas, pues pagan, digamos, un precio extra, ¿no? Porque además de la carencia de agua que afecta, digamos, a todos, ellas son las que asumen normalmente la mayor carga de trabajo para empezar, para conseguir ese agua, ¿no? Sea de donde sea, pues muchas veces hay son las niñas y son las mujeres las encargadas de cada mañana hacer viajes de media hora, de una hora, de dos horas, para conseguir llenar un bidón o dos de agua, cargar con ellos y llevarlos de nuevo a la casa, y así cada día. Y eso es un tiempo que para muchas niñas es un tiempo en el que no están en la escuela, porque están haciendo esta labor de acarreo de agua en lugar de disfrutar de su derecho a la educación. Eso por una parte, y luego, bueno, pues vemos como la ausencia de baños en las escuelas pues para los niños no tiene una consecuencia tan directa, sin embargo para las niñas, sobre todo en el momento en que tienen su primera regla, pues en muchas ocasiones eso le supone dejar de ir a la escuela mientras están con la regla, y a medio o largo plazo muchas veces pues el abandono escolar.
Los efectos del cambio climático ya son palpables sobre el agua. ¿Qué estáis viendo vosotros?
Bueno, lo que vemos es que efectivamente el cambio climático es una realidad y quizás es donde más se ve, ¿no? En el tema del acceso al agua, porque uno de los fenómenos asociados al cambio climático es esta intensificación de las, digamos, de fenómenos extremos, como pueden ser las sequías o como pueden ser las inundaciones. Y esto pues tiene mucho que ver con que, pues en cuanto a las sequías, pues con que el acceso a agua sea cada vez más difícil y haya que ir más lejos a buscarlo. No quede otro remedio que utilizar agua más contaminada o de peor calidad, y esto pues obviamente tiene un impacto muy negativo en la vida de niños y niñas. En el caso de las inundaciones estamos viendo pues cómo las inundaciones destruyen sistemas de agua, de depósitos, digamos, de pequeñas depuradoras, los propios grifos, las bombas de los pozos, también las letrinas, y por otra parte, además de esta destrucción, se da muchísima contaminación de las fuentes de agua. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, y desde UNICEF trabajamos muchísimo con un enfoque de diseñar y construir sistemas, tanto de agua como de saneamiento, que sean resilientes al cambio climático. Y por ejemplo, pues un proyecto que hemos estado desarrollando con vosotros, con la Fundación Aqua en Perú durante varios años, precisamente tiene en cuenta estas posibilidades y pues plantea soluciones alternativas, pues que van desde construir las letrinas elevadas hasta pues proteger de una manera específica las fuentes de agua.
Blanca, tú que eres una persona que has visto sobre el terreno la necesidad de agua, ¿qué piensas cada vez que abres el grifo?
Bueno, yo creo que lo hacemos todos de una manera muy cotidiana y muy sin pensar, pero creo que de vez en cuando sí está bien pararse y ser consciente de darnos cuenta de la suerte que tenemos de que con un pequeño giro de muñeca, pues es casi magia, ¿no? Que tengamos, que salga agua y que salga toda la que necesitemos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que a mí lo que me permite este ejercicio, ¿no? Pues es el sentirme agradecida por lo que tenemos y también pues el sentirme solidaria e intentar ayudar en lo posible a las personas, a las familias, a los niños y niñas que no lo tienen.
Con estas reflexiones de Blanca Carazo, despedimos este primer podcast de la Fundación Aquae. Volvemos en 2 semanas. Gracias por escucharnos y no te olvides, todo es agua.